En las tardes de Onda Madrid, vamos a irnos inmediatamente al barrio del Pilar. Estamos conmocionados desde esta mañana, cuando a las 10 un incendio empezó a arder en la calle Melchor Fernández Almagro, el número 76, 12 plantas, y allí los bomberos rescataron a muchas personas que se sujetaban en la fachada del edificio para huir de las llamas. Tristemente falleció una mujer de 35 años y 33 personas resultaron heridas. Conectamos de nuevo, Pablo Otero está allí. Saludos, Pablo, de nuevo, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues están poco a poco entrando los vecinos, saliendo con las pertenencias, y ahora su preocupación es dónde van a pasar la noche. Estamos con una de las vecinas evacuadas. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas. Pues mira, aquí cada uno pues donde ha podido, porque tampoco sé mucho, ¿sabes? Nos hemos ido a comer y bueno, pues aquí para irme yo a casa de mi hija. Estoy esperando que ha subido mi marido a por unas pastillas que necesito y poco más te puedo contar porque no me ha pillado aquí. A mi hijo sí le ha pillado y ha tenido mucha suerte que ha salido. Uh-huh. Así que eso, nada más.
Tanto ella como otros vecinos lo que nos han comentado es que, bueno, hay accesos que hubieran sido más complicados en caso de no poder hacer la evacuación por la fachada.
Por aquí. Se podía haber accedido mejor por la parte de atrás, porque eso es una puerta que hay a un patio de luces, es por si se nos cae algo donde tendemos, y eso está vallado con una valla que ahí entran coches de una administración que hay de pues de pisos. Y dicen que es una autorización del ayuntamiento, yo no me lo creo, pero bueno, eso había que investigarlo, que lo investiguéis.
Así veremos, pues, Nieves.
Así lo haremos.
Ahora aquí en el Chofre de Salmago, número 76.
Claro, ¿puedo hablar con Pilar? Se...
A ver si quiere, le importaría... Bueno. Pilar, perdone.
A ver si quiere, porque mejor está.
Sí, dime.
Hola, Pilar, un saludo muy grande. Soy Nieves Herrero, estamos en Onda Madrid.
Te oigo fatal. Pero bueno, yo me gustaría que investigaseis eso, a ver si es verdad que el ayuntamiento le ha concedido a esta empresa de pisos a cerrar ahí porque le ha dado la gana, ¿sabes?
Claro, pero al cerrar ahí
porque
ha habido...
por ahí se podía haber accedido al piso primero perfectamente para apagar ese incendio. Y no había subido hasta arriba.
Ya, pues
y
esto...
Nada más.
Esto habrá que investigarlo, por supuesto, porque si el no acceder por ahí...
Ya nos escucha, Pilar,
claro,
por acabar la conversación.
Claro, no, digo, Pablo, que lo que apunta ella es grave, ¿eh? Si no se ha podido evacuar a la gente y si no se ha podido acceder a ese primer piso donde nace el incendio porque estaba algo impidiendo la entrada de los bomberos, esto es responsabilidad de aquellos que han puesto ese impedimento. O sea que esto sí que es verdad que va a dar mucho que hablar en los próximos días.
Esto formará parte de la investigación que está realizando a partir de la policía científica y también el Ayuntamiento de Madrid.
Muy bien, pues gracias. Ya vemos que están los vecinos accediendo a sus inmuebles a recoger, en este caso eran medicinas, pero están todavía bajo el shock de lo que ha sucedido, y es que el edificio ha tenido que ser desalojado después de morir una mujer de 35 años cuyo marido se presentaba esta tarde, nos lo has contado, Pablo, y ha tenido que dar a conocer a sus hijos cuando salían del colegio esta misma tarde que su madre había fallecido. Es la historia humana que hay detrás de este suceso. Un saludo grande, Pablo, y gracias por ser nuestros ojos en las calles de Madrid. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Son las 6:12. ¿Qué tal si con Rosa de Lima hablamos de salud? Nos gusta mucho asomarnos al mundo de la salud. Rosa.
Hola, buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar de obesidad infantil y centrada un poco en los comedores escolares y también en el papel que tenemos los padres en esas comidas que se hacen en casa, que son sobre todo el desayuno y la cena.
Claro, en España 1 de cada 10 niños tiene obesidad y 2 sobrepeso. Para evitarla es necesario controlar lo que comen nuestros hijos en casa, pero también en los comedores escolares, como apuntaba Rosa. Son pocos los niños que comen en su casa. Los menús escolares deben cumplir unas garantías que contempla alimentos y calorías según su grupo de edad, duración de las comidas, no inferior a 30 minutos ni superior a los 45, o la supervisión de los menús por profesionales sanitarios. Rosa, tenemos aquí a varios expertos y amigos que se han querido acercar hasta Onda Madrid.
Eso es, está con nosotros Rubén Bravo, que es experto en nutrición y portavoz del IMEO, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes.
Y además de comer, es importante también la práctica de ejercicio físico. Las dos cosas se complementan. Por eso vamos a hablar de un proyecto que se llama Las Escuelas de la Milla. El director es Miguel González, que es además también director de The Mother Kids, que es la primera agencia de comunicación y marketing infantil y adolescente. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Hola, Miguel y Rubén, a los dos, bienvenidos. Empezamos por Miguel. ¿Qué es esto de las Escuelas de la Milla?
Escuelas de la Milla es un proyecto que nace de la seguridad que nos da el saber y el conocer que contra la obesidad también se lucha no solo comiendo adecuadamente, sino ejercitándose. Uh-huh. Mantener una vida activa y saludable implica también hacer ejercicio de manera regular. Y nuestros chavales, cuanto más ejercicio hacen al día, ya hacen suficiente, pero no todo lo que deberían hacer. Es mejor, se equilibran bastante más, y eso permite que el índice de masa corporal también se adecue un poco a la edad. En ese sentido, como detectamos que no se corría suficientemente, que no se hacía suficiente ejercicio, pensamos que una buena campaña en la que pudieras correr con tus amigos, pudieras correr de manera divertida, pudieras hacer ejercicio al paso que quieras y de la manera que te gustaría hacerlo sin que te suponga un gran esfuerzo, era una buena manera de incitarles o de provocar a los chavales para que se sumaran al reto de correr todos los días una milla.
Estamos con aquí nuestra compañera Rosa, que nos puede hablar de cifras, si quieres, de obesidad infantil para empezar a situar el tema.
Sí, por ejemplo, que un 32% de la población infantil no come una pieza de fruta al día. Un 41% no tiene en su plato verdura todos los días y un 36,5% casi no realiza, pues lo que comentaba Miguel, actividad física. Otro dato, uno de cada tres niños van al colegio, esto es importante, sin desayunar, que es pues uno de los platos claves del día, y solo un 8% realiza un desayuno que sea completo.
Esto se lo preguntamos a Rubén. Habría que enseñarnos a los padres, ¿no? Darnos unas nociones para saber cómo tienen que salir nuestros hijos de casa.
Mira, el principal problema es el tiempo. Se sale rápido, se apura rápido, se levantan justos de tiempo y no se desayuna. Hay en colegios que ya se está trabajando en poder desayunar dentro del colegio, pero claro, esto tiene un coste. Entonces, al final lo que hay que hacer es levantarse un poquito antes, desayunar con nuestros hijos y hacer las comidas, ya sea el desayuno, la merienda y la cena, como una relación familiar donde se intercambian experiencias que han ocurrido a lo largo del día. No comer rápidamente, claro, los niños acaban de levantar, como mucho se toman un lácteo, como bien has comentado, el porcentaje de personas, de niños que desayunan saludables son muy, muy pocos. Claro, estamos hablando que esto también se va a ver reflejado en los estudios. Cuando uno no tiene los nutrientes adecuados durante la mañana, va a tener menor memoria, va a estar más cansado, va a fallar la atención y va a haber problemas de energía, ¿no?
Claro, porque ¿qué desayunan entonces los niños? ¿Se toman así el vaso de leche corriendo? ¿Un bollo a lo mejor que se compran en la puerta del colegio?
Hay estudios del Instituto Pascual que nos dicen que uno de cada 10 desayuna un lácteo. Casi la mitad o uno de cada tres no desayuna nada y muchísimos van sin desayunar y hasta la media mañana, hasta que no salen al recreo, no toman la primera ingesta del día, ¿no? Y esto la verdad que es grave, ¿no?
¿Y qué hace que nuestros hijos estén obesos? Que esto sí que me ha parecido que los niños ya tengan esta epidemia, ¿no? Que dicen que es silente, pero que ocasiona tantas enfermedades. ¿Cómo es posible? Primero, que no hacen ejercicio. Ya le hemos escuchado a Miguel que o les ponemos a correr o aquí están bastante quietos. Pero además es que deben estar comiendo muy mal.
El problema, además, yo diría que son dos. Uno es el sedentarismo. La media de consumo de televisión, videoconsola, ordenadores, tablet, son de 3 horas por niño al día, 3 horas al día. Fijaros que entre que van al colegio y demás tampoco hay mucho más tiempo, ¿no? Y claro, yo soy de la generación del 77 y estamos el día en el parque. Y es verdad,
corriendo,
bicicleta,
jugando.
Efectivamente, ahí se reduce mucho la obesidad, se reduce mucho el hambre, se equilibran mucho los niveles de colesterol, se reduce mucho también las probabilidades de padecer diabetes tipo 2, que ya está apareciendo niños con 13, 14 años diabéticos tipo 2 por obesidad, y al final el problema es que esto va a engrosar también en edad adulta unos niveles muy altos de obesidad que ya en España tenemos, ¿no?
Claro. Hay una amiga más que se incorpora a este, vamos a decir, debate a tres bandas. Rosa.
Eso es, porque estamos hablando, por un lado, el papel que tenemos los padres en esas comidas que se hacen en casa, el desayuno o la cena, pero también lo que comentábamos, comer prácticamente todos los niños ahora comen en el colegio, y vamos a hablar con Julia del Valle. Ella es integrante de la plataforma Ecocomedores, que integra a padres y a madres que están preocupados por esos menús que se les da a los niños en los colegios, en los comedores. Buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, qué bien, Julia. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos coman bien en los colegios y no tanto rebozado? Que últimamente yo veo mucho rebozado, no sé, Julia, si está de acuerdo.
Pues sí, bueno, pues ahí estamos en la batalla. Yo creo que los últimos 2 años se ha notado cada vez una mayor preocupación o por lo menos interés por parte de las familias en saber qué está pasando en los comedores, no solo en cuestiones que tienen que ver con el menú, sino también con lo que es el proyecto educativo y el mismo hecho de sentarse a comer. Y bueno, pues nosotras desde la plataforma lo que planteamos es que, bueno, que la comida principal del día prácticamente se hace en el comedor del colegio, y que debe ser una comida sana, saludable y sostenible. Que eduque a nuestras hijas y a nuestros hijos en el futuro, ¿no? Y en intentar comprender, bueno, pues que en el mundo hay un montón de problemas ambientales y sociales, y que la comida está en el eje de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, intentar que coman un poquito más sano y un poquito más sostenible.
Que eso está muy bien si lo conseguís, eso es objetivo cumplido. Miguel González antes nos hablaba de la falta de ejercicio. Miguel, ¿cuánto ejercicio tiene que hacer un niño para que nos hagamos una idea?
Todos los días.
¿Todos los días cuánto? Todos los días. ¿Cuánto? Porque si está 3 horas en la tele, ¿qué? ¿Otras 3 horas...? Es que no hay tiempo, 3 horas jugando, ¿o cómo hacemos?
Todo niño debería jugar todos los días con sus iguales. Eso vaya por delante, ¿no? Por supuesto, el chaval hace desgaste de energía en el patio del colegio, en el momento del recreo, hace desgaste de energía subiendo y bajando escaleras en el cole, y hace desgaste de energía de por sí. Precisamente por la edad que tiene, va haciendo desgaste de energía. Aquí la clave es, y lo decía antes Rubén, el momento de la videoconsola o de las pantallas, jugar a las pantallas implica una característica básica, y es que lo hago solo, ¿eh? Y eso implica automáticamente que todo lo que hago solo, al no hacerlo con mis amigos, no me atrae, o no tengo la posibilidad de hacer nada que implique ejercicio, como es el propio juego. El juego en sí, entre los iguales a ciertas edades, se da siempre a través de una serie de ejercicios. O juego a la pelota, o juego, los más pequeños en el patio del cole juegan al pilla-pilla, o juegan al liebre, y es un ejercicio de correr o de ejercitarse de manera natural. O sea, no es cuestión de hacer deporte, es cuestión de ejercitarse de manera natural dentro del juego. Y esta es una de las claves, entender que para mantener un equilibrio o para mantener una vida sana no hace falta ni apuntarse al gimnasio ni tampoco correr todos los días obligatoriamente 2 horas. Hay que ejercitarse corriendo, efectivamente, pero jugando de manera divertida con tus iguales y practicando algo muy saludable, que es precisamente el estar disfrutando del parque a la salida del cole, o estar haciendo y moviéndote en el recreo. Y de ahí, y perdonadme, de ahí viene un poco el tema de escuelas de la milla en la escuela, donde proponemos a los profes que asuman el reto junto con sus alumnos de correr todos los días una milla, que no lo hacen todos, que
ya,
es un
ya,
ejercicio
ya.
Que cuesta, y el reto consiste precisamente en que llegues al final a correr todos los días.
Está muy bien lo que se propone Miguel con estas escuelas de la milla. Rubén, ¿qué comida hacemos bien? ¿La de casa o se hace mejor la del colegio?
Mira, yo he revisado cientos de menús de colegio y, como bien dices, hay mucho rebozado. Pues seguro, el rebozado no es decisión del nutricionista que está detrás de ese menú. Es una decisión de beneficio por parte de las empresas que gestionan la mayoría de los colegios, por lo menos yo aquí que conozca, en la Comunidad de Madrid. Por sacar beneficio suelen ser pescados rebozados congelados que van todos a una freidora y es mucho más rápido servírselos así al niño. Entonces, en el colegio ahora mismo sí que es verdad que se ha avanzado. Ahora mismo ya hay un nutricionista que está revisando todo eso, por suerte, pero los márgenes de las empresas se están comiendo parte del mejor resultado que se podría tener en las comidas dentro de los colegios. Como hemos dicho, se desayuna poco, la media mañana se hace algo mejor, porque sí que hay tiempo, se suelen llevar los niños algo.
Bocadillo
o
algo,
un bocadillo,
¿no?
Una fruta, incluso fijaros, hasta un zumo, al menos sin azúcares añadidos, vamos a intentar ir por ahí, ¿vale? Es para que niños a veces no tienen el tiempo de la fruta, pero luego en la merienda la mayoría de lo que se consume es bollería industrial y en las cenas llegan los padres tardes a casa porque trabajan mucho para poder muchas veces pagar ese colegio y se hace algo de comida rápida. Y se les da incluso una mala experiencia, se le está enseñando a comer mal. Entonces, hay un problema en ese caso de responsabilidad de los padres y, segundo, el que se planteen los padres, estoy trabajando para que mi hijo tenga una educación, no le falte de nada, pero me estoy olvidando de algo tan importante que es su salud, ¿no? Y que es que aprenda a comer bien y que tenga un estilo de vida saludable que va a repercutir en el resto de su vida, ¿no?
Claro, no nos estamos dando cuenta de que ponemos los cimientos, ¿no?, de nuestros hijos con la alimentación. Así será, así come, así será de mayor, ¿no? Así, esa será su salud, digo yo, ¿no? Que,
así es.
Que muchas veces, ¿y qué hacemos? ¿Prescindir del rebozado sería lo ideal?
Por ejemplo, ¿para qué queremos rebozar un pescado? Si ya el pescado de por sí es un alimento muy saludable, rebozando añadimos carbohidratos, harinas refinadas y grasas saturadas. ¿Para qué queremos esto en un pescado? Vamos a
menos patata frita.
Menos patata frita y más verdura. Lo estaba diciendo antes tu compañera.
Rosa, sí.
Rosa, perdón. Y que los niños no toman verdura todos los días. La base fundamental debería ser las 5 piezas o 5 raciones de fruta y verdura. Y no están llegando ni a 2 diariamente. Y esto el Ayuntamiento de Madrid en su momento hizo una gran campaña, pero se ha quedado ahí diluido. Si no tienen verdura en el comedor, por temas de ahorro, al menos en la cena vamos a meterles verdura, ¿no? Vamos a meterles eso, vamos a compensar, digamos, pero no a empeorar con una lasaña congelada o con una comida de microondas, ¿no?
Claro. ¿Qué consejos útiles podemos dar para finalizar?
Pues, por ejemplo, que además los dan desde el IMEO, acostumbrarse a beber como mínimo 1 litro de agua al día. Aparte de esas 5 comidas, el líquido, la bebida también es importante. Enseñar al niño a comer las cantidades justas, ni más ni menos. Luego también lo que comentábamos, que practiquen deporte y actividades que sean en grupo, menos videojuego, menos televisión, menos ordenador. Y nunca, esto es importantísimo para los padres, emplear alimentos como premio o como castigo, porque podría asociarse los dulces, por ejemplo, o la bollería como un alimento bueno y las frutas o las verduras como si fuera un castigo o un alimento malo, y es al revés.
Julia, ¿añadirías algo más, Julia del Valle, antes de concluir?
No, bueno, pues realmente los comedores, algo parece mentira que digamos esto, pero recuperar la legumbre, ¿no? O
sea, qué cierto es eso.
Que bueno, hay un exceso de proteína animal en los menús y no hay muy poca cultura, cada vez estamos perdiendo esa cultura de la legumbre, de la dieta mediterránea. Entonces, simplemente con ponerle un poco más de conciencia a la elaboración de los menús, a recuperar más los productos de temporada, los productos locales y las cuestiones que tienen que ver con nuestra dieta de toda la vida, avanzaríamos muchísimo.
Pues tomamos nota, Julia del Valle, integrante de la plataforma Eco Comedores, gracias. Y bueno, antes de despedirnos, Miguel, ¿qué añadirías a todo lo que hemos dicho?
Pues añadiría un dato importante, que es cuántos niños en Madrid están colaborando en escuelas de la milla.
¿Y tú tienes el dato?
Tengo el dato.
Venga.
Casi 2.000 alumnos ya se han apuntado al reto, junto con 200 profesores. Esto es un buen dato, que es el inicio.
Una alegría.
Y es una alegría, y estamos en el proceso de que los 2.000 se multipliquen por muchos más y sean cada vez más niños en la Comunidad de Madrid, como ya en el resto del país, los que se apunten al reto de correr con sus amigos, pasándolo bien y manteniendo una dieta equilibrada y sana.
Miguel González, director del proyecto Las Escuelas de la Milla, gracias de verdad, Miguel. Y Rubén Bravo, vamos a rematarlo.
Pues yo desde aquí hago público que voy a ayudar a este señor a promover con toda la fuerza que tengamos en redes sociales, que tenemos mucha influencia, a promover esta iniciativa porque me parece buenísima, a los niños les hace falta. Ahora vamos a hacer intercambio de tarjetas y vamos a intentarle ayudar en todo lo posible.
Pero qué bonito es esto, aquí ha nacido una relación estupenda, un proyecto. Pues Rubén Bravo, experto en nutrición, portavoz del IMEO, Instituto Médico Europeo de la Obesidad, gracias. Y ahora... Antes, quedan 2 minutos para las y media. Tenemos a Alejandro González dispuesto a resumirnos la actualidad nacional y de Madrid. ¿Qué dicen ya los periódicos digitales?
Con la prensa nacional. El País. Junqueras y los exconsejeros de ERC acatan el 155 en la petición de libertad al Supremo. Los independentistas se comprometen firmemente a actuar por las vías del diálogo y la negociación en el futuro. El Mundo. La manada pide en su última palabra ante el tribunal que se haga justicia. El juicio ha quedado visto para sentencia. Antes, los 5 acusados han tenido derecho a la última palabra. Todos han hecho uso de ella para usar expresiones casi idénticas. ABC. Junqueras no duda en explotar en su beneficio político y jurídico la condición de creyente católico. El líder de ERC no duda en hacer menciones religiosas en sus intervenciones y en utilizar un lenguaje acorde con su fe. La Razón. La OCDE alerta de que la crisis catalana puede frenar el crecimiento. Eleva al 3,1% su previsión de crecimiento para España en 2017. Vamos ahora con la prensa de Madrid. Madriddiario.es. El PSOE se planta y avisa ahora a Madrid por Romi Arce. Nuestras relaciones se verán afectadas. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado este martes que si el Pleno da el sí a su propuesta de apartar al edil Romi Arce como concejala presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, pero la alcaldesa no ejecuta la medida, la situación generada afectará nuestras relaciones con ahora Madrid. Madrid Actual, Sabanés. Las vallas de hormigón en Gran Vía darán mejor resultado que en 2016. Según Sabanés, es una estructura más estable que garantiza mejor la utilización del espacio. Todo el mundo es consciente de que la ampliación del espacio es real y lo va a ocupar, como ya hicieron el año pasado. MadridPress.com. Ocupan la vivienda del hombre que llevaba 4 años muerto cuando fueron a desahuciarle. Una familia ha ocupado la vivienda del hombre que llevaba 4 años muerto cuando una comisión judicial fue el pasado 14 de noviembre a su casa para desahuciarle en el número 5 de la calle Madrigal de las Altas Torres en el barrio de Simancas, según han alertado los vecinos del inmueble. Por último, 20 minutos, la Fiscalía ordena investigar por prevaricación a 4 ediles de Podemos en Alcalá. La actuación de la Fiscalía responde a una denuncia presentada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Víctor Chacón.
Gracias por este resumen, Alejandro González. Nos hemos situado en lo que ya está siendo noticia en esta tarde. Ahora abrimos el tiempo de Constantino Mediavilla y ya saben ustedes, con permiso.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Overboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está Constantino ya dispuesto a hacer un cara a cara entre dos personas que ustedes conocen sobradamente, Jacinto Morano, secretario general de Podemos, la Asamblea de Madrid, y César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos. Hay que dar tiempo porque ha llegado la mitad nada más de este cara a cara. Es que está el tráfico hoy fatal, hay que decirlo, ¿eh, Costa?
¿Sabes por qué? Te lo digo, sí. Te digo por qué, porque sí. Ha llovido, porque llueve, porque pusimos a Gigliola Cinquetti, si claro, las cantamos tú y yo.
Y al cantar
la
tú y yo,
la no moja lluvia nuestro amor cuando yo soy feliz.
Bueno, pues ¿qué fatal, pasó? Que llovió.
César Zafra, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted canta en la ducha?
En la ducha lo intento y alguna vez lo he intentado fuera y me han quitado el micrófono directamente. No es un don que yo tenga, la verdad.
Nieves y yo nos propusimos que lloviera y hemos estado cantando todos los días. Tan es así que no solo hemos conseguido que llueva, hemos conseguido que llegue también el frío.
Qué poder tenemos, ¿no? Qué poder, no. Aquí tenía que sonar una música, ¿no?
No, pero es que va a sonar porque es nada más y nada menos que Camarón de la Isla.
Ah, y a César. Ahí está, ahí está.
Cómo cambian las cosas, ¿eh? Ahora titiritando. Qué mal lo decimos. Unas veces titiritar y otras tirititar.
Nada.
Pero ¿sabes lo bonito del flamenco?
¿Cuál?
Que al final es tirititran, tran, tran, tirititran, tran, tran, tirititando de frío.
Oye, pero ¿cómo has venido hoy, no?
Pues tiritando.
Tiritando. Fíjate que he visto hoy las primeras vallas navideñas de la Gran Vía. He tenido la suerte de verlas.
Bueno, es que esta mañana he estado en Madrid Diario, César Nieves, porque mañana, no sé si lo sabes, presenta su novela Carmen, que no lo he dicho, en la Sala Alegoría, que es a las 8. Y estamos invitados toda España.
Prácticamente
no vamos a poder entrar. Nada. César va a estar, vamos a estar
muy bien,
todos
muy bien.
Ahí. Pero bueno, a lo que íbamos. Y esta mañana, efectivamente, cuando hemos bajado del periódico, paseando, le he dicho, mira, Nieves.
Vas a asistir a cómo se instalan las vallas, que ya están siendo en las redes sociales, ¿verdad, Carlos Honorato?
Así es.
Ya
¿qué
empiezan?
Se dice de ellas? ¿Qué se cuenta?
Hombre, no se pone muy bien el aspecto decorativo de las vallas, sino un poco el tema hormigón.
Es que es hormigón, se llaman New Jersey y son 800 kilos, César, de hormigón.
Algo precioso para la Navidad del hormigón, queda muy bonito con las luces.
Pues os voy a decir una cosa, frente a la improvisación y el peligro que suponían esas vallas que
las
sí
amarillas
que del año pasado, yo de verdad que hoy me he sentido seguro, es decir, he dicho, bueno, por lo menos esto supone que la gente va a poder transitar, porque el año pasado la improvisación, no sé qué le pareció a César, fue tremenda, ¿no? A mí me parece que este año al menos, de algo hay que aprender, van a estar ahí. Punto uno. Punto dos, César, van a estar ahí no solo para la campaña de Navidad, han venido para quedarse.
Eso parece, nosotros lo dijimos en su momento, que uno de los que es una buena medida, es una medida que queda muy estética, que queda muy bonita, pero claro, es que hay que ver cuáles son los inconvenientes de esa medida. El año pasado ya se quejaron las asociaciones de comerciantes de que habían perdido un 30% de lo que podían hacer. Y es que, claro, es que esto ocurre cuando haces cosas bonitas, que están muy bien y que quedan muy bien, pero no tienes en cuenta los problemas que pueden acarrear. Nosotros lo que pedimos desde el ayuntamiento, mi compañera Begoña Villacís, fue un informe que nos dijese el impacto de todo esto, ya solamente, no solamente para los comerciantes, sino para saber lo que ocurre cuando atascas una arteria tan importante de la ciudad como es la Gran Vía. Y no había informe. Y ese es el gran problema, que cuando haces las cosas, como digo, simplemente porque quedan bonitas, pues muchas veces te encuentras problemas. Hemos cambiado las vallas por hormigón, que está muy bien, da más seguridad, pero seguimos sin saber cuál es el problema que acarrea a toda la ciudad atascar la Gran Vía, y más teniendo en cuenta que en Madrid es una ciudad donde cada 5 minutos tenemos un atasco.
Lo sabremos pronto, ¿no creéis?
Sí, estamos hablando de dejar 2 carriles en sentido subida y en sentido bajada, por donde va a poder transitar el transporte público. Pero claro, esta mañana ya lo que veía Nieves era que hemos perdido el carril bus, es decir, el bus lo que está haciendo es circular por uno de los 3 carriles de subida, que es la primera parte que se ha empezado a hacer desde Plaza España y que ha llegado, creo que en esta noche llegó hasta la red de San Luis, esta noche se seguirá con los trabajos, pero la pregunta clave es esa, es decir, ¿la alternativa al tráfico en Gran Vía?
No hay.
Todavía no se ha sentado nadie aquí que haya sido capaz de responder a la pregunta. Bueno, sí, alguien de... Murgui de Ahora Madrid nos dijo que posiblemente las rondas o los bulevares, como lo quieran ustedes llamar, suficientemente atascados están ya.
Cualquiera que conozca Madrid, y más en estas fechas, sabe que Madrid en el centro se vuelve algo muy difícil, algo imposible. Y si a eso, pues como digo, atascamos una arteria principal, pues nos vamos a encontrar un atasco generalizado, ya no solamente en esa zona, sino en todo Madrid. Por eso digo que estas cosas, que quedan muy bonitas y que quedan muy bien, hay que darle una vuelta y no hacerlas simplemente, pues como hace muchas veces el Ayuntamiento de Carmena, por ese buenismo, ese buen rollo de, bueno, vamos a peatonalizarlo todo. Bueno, ¿y qué consecuencia tiene esto? Tanto para la gente que viene fuera de Madrid, que a veces parece que se nos olvida que la Gran Vía es de todos, es de la gente de Alcobendas, es de la gente de San Sebastián, de Alcalá de Henares, de Pozuelo, no solamente de la gente que vive en Madrid, pues la Gran Vía es punto neurálgico de toda la comunidad. Y hay gente pues, que tiene que venir en coche, y que es lógico, y que no pasa nada. O sea, a veces parece que tenemos cierto miedo a que la gente use el coche. El coche hay que usarlo. Hay que dar opciones, obviamente, pero de ahí a, pues, como parece, demonizar lo que es el transporte privado, pues eso es peligroso, porque al final más vamos a encontrarnos, como digo, en la situación de ver un maravilloso atasco por todo Madrid por cerrar una arteria como es la Gran Vía.
Jacinto está viniendo en coche.
Está atascado,
está
claro.
Está atascado. Es que vendrá de Vallecas, vendrá de la Asamblea. No lo sabemos. No voy a hacer hoy de Jacinto, que ya me tocó ayer hacer de Murgui, pero vamos a seguir en la Gran Vía.
3 o 4.
5 o 6. Hay proyectos para cuanto usted se pueda imaginar. Nuestros prohombres no harán gran cosa, ¿qué han de hacer? Pero proyectos al día hay que nace más de 100.
Esto que no lo creáis, es una zarzuela.
De lo más proyectiles que se puede usted imaginar.
Proyectos, dice, ¿sí? Más de 100 para Madrid. Proyectiles. Esta mañana cuando lo escuchaba digo, pero si es que nos viene absolutamente al pelo este tango de la Menegilda, de la Gran Vía. Digo que nos venía al pelo, sobre todo lo que era el diálogo, ¿no?, entre los chulapos madrileños, estamos hablando de hace muchos años, cuando una cosa es proyectar, César, y la otra es conseguir el objetivo que se persigue, ¿no? Y en el caso de la Gran Vía es un poco lo que nos está pasando y es lo que está encima de la mesa y lo que está en discusión, en definitiva, ¿no?
Efectivamente.
Conseguir ver qué se va a conseguir si definitivamente se mantiene esa Gran Vía cerrada.
¿Me dejas hacer un mientras llega el siguiente contertulio? Pero es que aprovechando que está aquí César, el gran parecido de Begoña Villacís y la prometida de Harry es que inunda las redes sociales.
Ayer lo hicimos todos.
Sí, es que, ayer lo comentamos todos con Begoña y ella misma fue la primera que dijo, por cierto, chicos, que me caso, no quería deciros nada.
Con el príncipe,
bueno, cosas que pasan en política.
Por favor, aquí están diciendo que es más guapa Begoña.
Sí, es mucho más
claro,
guapa.
Claro, mucho más.
¿Dónde va a parar? Pero sí que es cierto que, bueno, todos le hicimos la broma, bueno, no pudimos evitarlo, porque no, la verdad es que el parecido es, en algunas fotos, vamos, parece.
Es inevitable este que voy a enseñar así yo, aprovechando a todos los que nos vean a través de las cámaras, ¿no?
Sí, están las dos muy sonrientes.
Están las dos súper sonrientes.
Y sí que es verdad que tienen ahí un aire, por lo menos que tienen un aire reconocido por la propia Begoña Villacís. No digo más, era un paréntesis.
Bueno, sobre todo la sonrisa, ¿no? Es verdad que es una mujer que prácticamente no pierde la sonrisa. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de verla.
Nunca. Pero... Nunca, nunca, nunca. En estos 3 años que la conozco, vamos, ni una vez. Y sobre todo no la pierde en los momentos malos, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando vienen los momentos malos y sabe afrontarlo con una sonrisa, sabe tirar para adelante. Y eso yo creo que es una cualidad muy, muy difícil de conseguir.
Vamos a pasar al dispositivo de seguridad de Navidad, que se ha presentado hoy, que lo ha presentado la delegada del Gobierno, Concepción Dalcausa, que contará este año con un helicóptero policial, que va a enviar imágenes en tiempo real. Es importante porque se han puesto de acuerdo con el propio Ayuntamiento de Madrid, con entidades privadas, con comerciantes, con todos aquellos sitios donde va a tener lugar o donde van a tener lugar grandes aglomeraciones de público. Se va a tener en cuenta el Real Madrid-Barcelona, por ejemplo, que va a ser el gran derbi, bueno, el partido del siglo una vez más, ¿no? Y sobre todo que seguimos en refuerzo del nivel 4 sí. antiterrorista, César. Cualquier medida es poca, pero desde luego en la seguridad prevenir a veces es curar.
Sin duda, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a una situación muy complicada. No hay que ser alarmistas tampoco, no, pero obviamente cualquier medida que refuerce la seguridad más en estas fechas, porque como bien dices, ahí va a haber conciertos, va a haber partidos del siglo, va a haber compras, va a haber manifestaciones, va a haber de todo.
150 eventos, dicen.
Sí, pues, estas Navidades van a estar cargadas y sí que es cierto que bueno, hay que reforzarlo. Pero sí, yo creo que hay que dejar una cosa clara, que ese refuerzo no puede ser a costa de dejar algunos sitios desamparados, porque ya más de una vez nos hemos encontrado situaciones de que reforzamos un punto de Madrid y dejamos distritos muchas veces sin esa protección, sin esos policías que se necesita. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Vallecas, al lado de la Asamblea, estamos viendo con el problema de los narcopisos, que va la policía, los echa y a unas cuantas horas después volvemos a tener ese problema. Por eso hay que hacer un buen dispositivo que refuerce esas zonas donde obviamente va a haber mucha gente, pero no puede ser a costa al final de que dejemos a gente pues sin la protección de los policías.
Le hemos preguntado
no puede pagar justos por pecadores.
Le hemos preguntado a Dalcausa esta mañana sobre ese tema. Dice que no se va a limitar solo a las zonas céntricas, que va a estar también centrada en los barrios, en la periferia, porque era muy importante efectivamente el tener ese punto claro y concreto, en las zonas más concurridas, en esos ejes comerciales, pero no solamente del centro de Madrid. Porque es muy importante, a veces nos olvidamos, ¿no?, que hay grandes centros comerciales donde se montan también grandes aglomeraciones de gente.
Y muchas cosas sí, para niños, ¿no?
Y que el helicóptero se va a estar moviendo no solamente por el centro de Madrid, sino transmitiendo señal desde cualquiera de los puntos. Otro punto importante, que no queríamos que se nos olvidara, los famosos maceteros, lo que se llaman los elementos pasivos, ¿no?, que son disuasorios. Que nos cansamos de repetir, que hemos visto lo que pasó en las Ramblas, que hemos visto que no cuesta nada ponerlos y que afortunadamente, digo no porque cuestan un duro, vamos, en fin, un euro, pero que afortunadamente pueden evitar males mayores.
No, es algo bueno, absolutamente necesario. Como bien dices, no cuesta nada y yo creo que nos asegura una tranquilidad a todos los que paseamos por el centro absoluta. Y además no creo que nadie pueda discutirlo. Es más, yo creo que es algo que se debería haber hecho hace bastante tiempo.
Porque entonces podemos decir que Madrid se blinda ante la Navidad para la seguridad de los madrileños.
Madrid yo creo que siempre ha estado blindado, por suerte. Yo creo que tenemos unas fuerzas de seguridad increíbles, ¿no?, que nos han permitido vivir tranquilos en momentos muy complicados que hemos visto como en otras ciudades, pues bueno, hemos tenido unas desgracias horribles. Y Madrid, por suerte, es un sitio pues muy tranquilo y espero que siga así. Y en gran parte es justamente por eso, ¿no?, porque las fuerzas de seguridad de la Comunidad de Madrid, tanto policía, Guardia Civil, todos los que colaboran, siempre están al pie del cañón. Siempre están al pie del cañón y es algo que muchas veces no agradecemos, pero están ahí.
Tengo que hablar de presupuestos.
Madre mía,
hay una enmienda. Madre mía, no, he buscado, como venía usted, he buscado una enmienda de Ciudadanos.
Llega el momento.
8 millones para la discapacidad intelectual, una enmienda parcial a los presupuestos del Gobierno Regional de Cifuentes, que aprovechando que está aquí me gustaría que me contara en qué consiste y a cuánta gente puede afectar de no salir adelante.
Pues es una enmienda que nos ha costado mucho meter, ¿no?, porque al final lo estuvimos negociando con el Partido Popular en su momento y ellos no querían, y bueno, hemos decidido que era absolutamente necesario. Estamos hablando de una enmienda que va a afectar a 350 centros. Son 109 asociaciones, para explicarlo un poco, porque es un poco complicado. Son asociaciones civiles, de gente que se ha reunido, que se ha organizado y que da plazas a gente, pues bueno, que tiene ciertos tipos de enfermedades que, bueno, pues por desgracia hay que cuidarlos mucho y tienen que tener todas las atenciones posibles. Esas asociaciones, bueno, tienen una subvención que se ha acabado, y que si no metíamos esa enmienda, pues mucha gente se iba a quedar sin su plaza. Plazas que no hay en el sector público. Se quedarían en la calle. Estamos hablando mejor casi de 20.000 plazas en contra de 500 plazas públicas. Y bueno, nosotros ante esa situación teníamos claro que teníamos que dar un paso al frente y que no podíamos permitir una situación donde gente que además se han organizado ellos, ¿no?, que yo creo que ese es el verdadero apoyo a la sociedad civil, gente que se organiza entre ellos para cuidar a los enfermos. O sea, no estamos hablando ya ni de ideología, ni de mercantilismo, estamos hablando de algo tan sensible como gente que tiene familia, que tiene un problema y decide que bueno, va a intentar unirse para que todos aquellos que no pueden cuidar de sus familiares que se encuentran enfermos, en este caso de salud mental, pues tengan una plaza, estén bien cuidados. Estamos hablando además de gente que muchas veces es voluntaria, o sea que no vamos a pagar grandes sueldos, todo lo contrario, vamos a pagar lo justo, vamos a ayudarles lo justo para que puedan salir adelante y que esa gente no se quede en la calle, ¿no? Mm. Yo creo que no creo que nadie en su sano juicio, aunque el PP dice que hemos sido oportunistas, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando nos llaman oportunistas, yo me lo tomo como un elogio, porque creo que hay que ser oportunos. Y yo creo que es oportuno que a la gente que se iba a quedar en la calle le demos lo que es justo y le demos sobre todo ayuda, ¿no?, para que no se queden fuera.
Ayer he tenido oportunidad de hablar con Engracia Hidalgo, la dueña del presupuesto, entre comillas,
señor,
de la dueña.
Ama, ¿no?, y señora.
Ama y señora, la que tiene la llave de los dineros al final, ¿no? Y yo creo recordar que me contaba, estoy citando memoria, mañana lo leeremos en Madrid Diario, pero que había aumentado el presupuesto de servicios sociales, en concreto de sí, familia y asuntos sociales, y sin embargo, claro, nos encontramos con flecos como esto que ella misma decía, estas cosas a veces pasan, ¿no? Es
sí,
decir, pero para eso tienen que actuar la política, es decir, para eso tiene que haber un grupo, en este caso Ciudadanos, que presenta esta enmienda. Mi pregunta es, ¿y si les apoya don Jacinto, que nos estará escuchando y les saludamos desde aquí?
Allá donde esté.
Y allá donde esté. Digo, Podemos. ¿Y si les apoya el Partido Popular? Esa enmienda saldría adelante porque conformarían una mayoría en la Asamblea de Madrid que podría al Partido Popular.
Yo, si te digo la verdad, Constantino, me da igual quien me apoye. Me da absolutamente igual.
Bueno, pero
igual.
Necesita el apoyo de ambos.
Me da igual que me apoye el PP, el Partido Socialista, Podemos o todos. Yo lo que quiero es que esas 2.000 plazas que están sirviendo para ayudar a mucha gente que de otra forma no tendría una plaza, no tendría esa ayuda, no la pierdan. Y si viene porque el PP ha votado a favor, pues me levantaré y le daré un abrazo a quien sea del PP. Y si es a Jacinto, pues mira, pues se lo daré a Jacinto. Yo creo que en el momento que estamos hablando de estas cosas ya tan sensibles, tan sociales, el preocuparnos por quién nos apoya, no. Yo quiero que nos apoyen y que eso el día de los presupuestos salga. Y toda esa gente que nos hemos reunido miles de veces con ellos y que la verdad se te cae el alma al suelo, o sea, no puedes, solamente puedes tener buenas palabras ya para ellos, pues poder devolverles la sonrisa y decir, mira, lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido. Y Jacinto está aquí. No crean ustedes que se ha hecho el remolón. Ha
llegado,
y que no
lo hemos venir, conseguido también llegar.
Pero ha llegado.
Tengo una... por la Gran Vía, que la tenéis.
Relájese.
No, no, la Gran Vía está estupendamente y vengo justo a la otra punta.
Fíjese, si no nos enfadamos nada con usted, sino todo lo contrario. Va a respirar escuchando una de las músicas que más le gusta.
Que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia.
La música de Silvio Rodríguez, este ojalá es una maravilla.
Precioso.
Se me ponen los pelos de punta.
Bueno, le queríamos decir así como
a todos, a todos.
Como se nos retrasaba, porque lo que queremos es invitarle a que apoye la ¿cómo es? Propuesta,
ponencia, la enmienda. Estamos en ese punto de la enmienda.
Estábamos en una enmienda. Cuéntele
la enmienda de la discapacidad funcional.
Discapacidad, sí.
Yo creo que usted hoy debería decir sí quiero. Con este ojalá de Silvio Rodríguez.
No le forcemos. Yo quiero que me diga sí quiero cuando llegue el momento. Tampoco,
es necesario
que sea ahora.
Nosotros estamos dispuestos a analizarla. Si Ciudadanos está dispuesto, como no puede ser de otra manera, y espero que así lo haga, a analizar las más de 100 enmiendas que vamos a presentar parciales a los presupuestos, que creemos que los pueden mejorar mucho.
Yo, Jacinto, te aseguro que las analizaremos, pero tampoco creo que tengamos que poner condiciones a decir que, bueno, si
no,
tú
claro
analizas
no
la mía, yo te aprobaré la tuya. Yo creo que esto es un tema suficientemente sensible como para que seamos conscientes de no jugar a los cromos.
Obviamente que no es un cambio de cromos, pero lo que quiero plantear es que para que podamos avanzar en este sentido, tenemos que ir todos con una voluntad de escucharnos unos a otros, no partir de acuerdos previos, que quien sea pueda tener con el gobierno, poder mover.
Nosotros lo tenemos, ¿eh?
Pues tenéis un acuerdo con el gobierno,
claro.
Y a lo mejor ese acuerdo, me vas a decir que no, y contempla que solo podáis mover una determinada cantidad de los presupuestos.
Yo siempre te lo digo, Jacinto, el primer año de legislatura aceptamos enmiendas de todos los grupos, de Podemos, del Partido Socialista, hubo transaccionales entre los cuatro grupos, aquello fue, vamos, yo creo que...
Y que da un presupuesto mejor.
sí, quedó un buen presupuesto y bueno, se fue mejorando también, pero también os repito lo mismo, a mí me sabe muy mal que vengáis y nos digáis, bueno, es que no aceptáis nuestras enmiendas, no las estudiáis, cuando vosotros en los sitios que gobernáis, es que vamos, no nos dais ni pie a que podamos meter una enmienda, porque al final pues la sensación que queda es que, oye, vamos, si vamos a tender la mano, vamos a tenderla en todos los sitios, no vaya a ser que de repente cuando os toca gobernar a vosotros el día de mañana, si os toca, hay un rodillo y nos digáis, bueno, ahora ya no quiero saber nada de la oposición. Hombre, pero y no vamos a aceptar.
No te me enfades.
No, no me enfado. Y contigo menos, Jalito.
Pero, hombre, por lo que haya pasado en otros lugares, vamos a no tomárnoslo así y vamos a intentar mejorar el presupuesto para los madrileños. Que yo creo que vosotros pensáis que es muy mejorable, por mucho que hayáis llegado a un acuerdo.
Claro que sí, pero si es que yo siempre lo digo, no, este es un presupuesto que hemos llegado a un acuerdo a grandes rasgos de en la Comunidad de Madrid y que claro es mejorable. No lo hemos hecho nosotros. Pero ante una situación entre no tener presupuesto y quedarnos con 700 millones menos y tener este presupuesto, hombre, pues Jacinto, te lo he dicho muchas veces, yo creo que esos 700 millones, pues mejor que lo tengan los madrileños y que los podamos usar en mejoras, que obviamente nosotros pensaríamos otras y vosotros otras y Partido Socialista otras, pero que al final son 700 millones que repercuten en los madrileños. Y yo creo que, vamos, sería una irresponsabilidad por parte, al menos por mi grupo, que nosotros no hubiésemos llegado a un acuerdo de presupuestos y esos 700 millones, como digo, se hubiesen perdido.
A mí me hubiera gustado que hubiese llegado a un acuerdo de presupuestos al final. O sea, me parece que decía Alfonso Guerra, que no es precisamente santo de mi opción, pero que en la ópera se aplaudía uno al final, no cuando salía el cantante. Ojalá hubiéramos llegado a un acuerdo al final y digamos, estos presupuestos finales son los buenos. Y ahí lo votamos los cuatro. El problema es que los votáis al principio.
No los votamos al principio, los acordamos al principio. Porque además yo creo que es importante que los acordemos al principio, que nos sentemos, que hayamos marcado, digamos, cosas. Como es el tema, César, de la sanidad.
¿Vais a votar veces sí cuesta a mucho los presupuestos?
Sí, claro.
Pues si todavía no sabemos cuáles son. No todavía sé. No sabemos cuál es el resultado de las enmiendas, cuál es el resultado de la negociación.
Vamos a ver.
Nosotros nos gusta votar las cosas cuando están.
Vamos a ver, Jacinto. Nosotros nos hemos sentado con el Partido Popular, hemos visto los presupuestos, igual que vosotros, hemos llegado a acuerdos en ellos y vamos, por eso hemos dejado que se tramiten. Obviamente, si el Partido Popular se vuelve loco y empieza a pactar enmiendas con vosotros, de subir impuestos como queréis vosotros, de subir cotizaciones como queréis vosotros, pues
bueno, cotizaciones queremos subir nosotros.
Cotizaciones, perdóname, más impuestos quería decir.
No, más impuestos. ¿Queremos hasta bajar algunos?
Bueno, eso todavía no lo he escuchado, pero si queréis subir impuestos de patrimonio, si queréis subir todos los impuestos.
¿Qué impuesto quieren bajar,
Jacinto? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que los tramos inferiores del IRPF se podrían incluso tocar a la baja. El problema es que lo que se plantea de contrario...
Mira, ese te lo votaría, fíjate lo que te digo.
Pues haberlo no negociado.
No me llamo, pero Jacinto, cuando te lo he dicho, me has dicho... Y el de patrimonio también.
Claro, ay, porque para poder financiar eso, es decir, para poder financiar una bajada de impuestos a las rentas más bajas, yo estoy de acuerdo que han sido las que han pagado los costes de la crisis. Por el contrario, hay que poner impuestos a quienes más tienen. Impuestos que tampoco distorsionan. Por ejemplo, el de patrimonio que dice César, no distorsiona la actividad económica. Si alguien tiene un patrimonio inmovilizado, no invertido, de 40 millones de euros, a mí me parece bien que pague un impuesto. Y si no, que lo invierta y lo ponga a circular la economía. Fíjate. Y eso ahí nos permitiría bajar los impuestos.
Y estos 8 millones para la discapacidad, Jacinto, también.
Yo entiendo que hay que entrar al detalle, porque una cosa son 8 millones para la discapacidad, pero habrá que plantear estas enmiendas, o sea, como cualquiera que vea la técnica legislativa, para colocarlas en un sitio donde luego sea sea fácil controlar su ejecución. Vamos a ver en qué conceptos y tal. O sea, ahora es todavía las enmiendas ni están presentadas. Así como principio podría decir que a nosotros nos puede sonar bien la música.
Preacuerdo. Me escucho ya preacuerdo.
No,
es que es la letra.
Pero ahora si me hemos recibido con ellos.
No te toquen el cuerpo cuando caigan.
Si le hemos recibido con ojalá. Si le hemos hecho la pelota. Si le hemos sentado, le hemos dado agua, le hemos dejado respirar.
Había cierto espíritu navideño,
claro, es decir,
incluso.
Pues lo normal es que el secretario general del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid se hubiera sentado y hubiera dicho, César, un abrazo.
Jacinto, yo siempre lo digo, es uno de mis parlamentarios favoritos y es una de las personas que más cariño tengo de Podemos y de toda
César,
la Asamblea.
Y César también.
Jacinto y yo somos del selecto club de fumadores que tenemos que bajarnos abajo a pasar frío días como
hoy. Eso une muchísimo.
Eso es quizá lo más transversal y igualitario de la Asamblea.
Oye, ojalá veo pase de algo. Verdad, veo algo. La Navidad está aquí.
Está aquí. Está prácticamente encima.
Ojalá pase algo que te borra de pronto.
Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Digo yo que no hay que ser tan dramáticos.
No.
Y les voy a preguntar lo siguiente sobre, de verdad, la ciudad. Los grafitis, los muros. ¿A ustedes les gusta ver la ciudad pintada? pintada, digo, bien pintada. Es decir, ¿le gusta el graffiti en general, Jacinto?
A mí personalmente sí, o sea, y no es tanto el graffiti. Pues hay, como todo, hay graffitis buenos y graffitis malos. Entonces, hay muchas ciudades a lo largo del mundo que tienen este método de expresión artística. Yo creo que si esto, por lo que yo he estado viendo en el proyecto de ayuntamiento, se hace bien, lo eligen los vecinos, tiene unos estándares artísticos, pues puede quedar muy bien. E incluso puede ser un, digamos, un atractivo turístico y cultural de la ciudad. No tenemos por qué el soporte no condiciona el arte. Puede haber arte en muchos distintos soportes.
Sí, César. Yo creo que estoy, mira, para que veas que la Navidad ha llegado, estoy absolutamente de acuerdo con Jacinto. Yo creo que el graffiti es una forma de expresión que puede embellecer la ciudad si se hace bien. Si el problema, claro, es que se haga bien. O sea, si vas por la calle y te encuentras la típica pintarrajeada, pues dices, eso no es graffiti, eso es un desgraciado que ha venido y te ha pintado la
pared.
Yo recuerdo cuando iba al instituto, siempre pasaba por un barrio, La Piovera, donde tiene unos grafitis impresionantes. Siempre recuerdo los grafitis que había allí, digo, hombre, es que esto sí es bonito. Yo por eso creo que es una medida muy positiva si se hace bien, si se legisla bien, si no hay ningún problema, y al final puede ser, pues es un atractivo turístico.
Vamos a poner, pues, ritmo grafitero.
Es música, es tus oídos, es todo lo que necesitas, te mantiene vivo, los sueños se cambiaron, las latas y los pinceles ahora son fantásticos.
Por cierto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha pintado un graffiti o ha hecho alguna pintada en una
pared? Te lo van a decir.
Jacinto, por favor.
Te lo van a decir.
Ah, pues, ¿Por qué me presupones?
Pero no, pero si es que de repente se nos han subido los colorcillos.
No, pero por haber entrado corriendo. Te digo que no. Además, creo que lo está oyendo esto mi madre y
lo
te
sabe.
Digo que no.
Y dame. Nunca un graffiti. César.
Yo sí.
Sí.
Yo sí.
¿Y
yo
con
sí.
qué? ¿De spray o...?
Spray.
¿Y qué decías? Te quiero mucho, porque hay de todo. Hay de amor, de reivindicación...
No llega ni a eso. Hice así con el spray, me manché la mano y dije, esto no es lo mío, y volví a pintar con lápiz, como he hecho toda la vida.
Dirán ustedes, ¿se han vuelto locos? No, hay un programa del Ayuntamiento de Madrid que se llama Compartiendo Muros, Moratalaz, Carabanchel, Moncloa, Aravaca, Tetuán, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Serán decorados con estos grafitis elegidos por sus vecinos.
La biografía de un escritor que sigue firme es la forma de realizar el más perfecto crimen. Y es que con el grafiti puedes congelar el tiempo, puedes darle rostro a un texto.
Pues como Jacinto Morano se ha encontrado con un atascazo monumental y nosotros tenemos fútbol, les invito porque vamos a ver, vamos a ir a Madrid a ver cómo están esas vallas en la Gran Vía. ¿Se pueden quedar 5 minutos con nosotros? Pues después de las noticias. Noticias, seguimos y enseguida daremos paso a nuestros compañeros de deportes.
Me explico, es que no habrá fronteras que nos paren con sus muros. Yo alzaré la voz y tú lo pintas seguro. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El incendio del barrio del Pilar ha dejado un balance de una fallecida y 33 personas atendidas por intoxicación leve de humo y quemaduras. Los bomberos han clausurado el edificio por la falta de suministro eléctrico y por estar muy dañado. El SAMUR Social ha ofrecido un alojamiento alternativo a los vecinos. La policía trabaja con la hipótesis de que se ha tratado de un suceso accidental. Rafael Ferrandis, supervisor de los bomberos de Madrid.
Sí, ha habido una gran cantidad de calor en toda la caja de escalera y en las plantas superiores hasta la planta 12. Durante las labores de extinción y de cimiento, en primer lugar de la caja de escalera, se ha encontrado una víctima mortal en la planta tercera. Pensamos que era una vecina que intentaba evacuar por la caja de escalera, algo que no se debe hacer nunca.
La A2 tendrá carril Busbao en 2018 gracias al convenio firmado por el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Según el gerente del Consorcio Regional de Transportes, Alfonso Sánchez, supondrá un ahorro en horas de viaje en transporte público y en gases contaminantes.
Creemos que es un proyecto francamente importante para el transporte público de la Comunidad de Madrid y que va a generar importantes beneficios sociales y medioambientales. Se van a ahorrar, con los cálculos que hemos hecho, cerca de 500.000 horas de los usuarios del transporte, un ahorro de 900 toneladas de CO2 que se van a dejar de emitir a la atmósfera y, en definitiva, es un proyecto que va a garantizar también el horario para los usuarios de los autobuses interurbanos que, de alguna manera, sufren la congestión del tráfico en este eje de acceso a Madrid.
Los transportistas de mercancías van a impugnar por la vía judicial la circulación por la Gran Vía, donde han comenzado a instalarse el vallado para la ampliación del espacio peatonal. La delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, considera que estas barreras de seguridad garantizan una ocupación más ordenada por parte de los viandantes, que además la utilizarán, ha dicho, con mayor intensidad.
El objetivo fundamental es habilitar un espacio más amplio para los peatones, lo que es lo mismo, un espacio más amplio para todos, para poder movernos por la ciudad de forma más ordenada y de forma mucho más cómoda, y creo que con las correcciones y las negociaciones y las informaciones que hemos dado va a dar todavía mejor resultado que el año pasado, que ya fue muy positivo.
El juicio contra la manada ha quedado visto para sentencia. Los 5 imputados han ejercido su derecho a la última palabra. Se han declarado inocentes y han mostrado su confianza en la justicia. Uno de ellos, el guardia civil que robó el móvil de la joven, se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón. Los abogados de los acusados de violar a la chica madrileña han pedido la absolución de sus defendidos, aludiendo a pruebas viciadas y presiones mediáticas. Y en el Congreso se debate esta tarde una moción del PSOE para instar al Gobierno a revisar la regla de gasto para las entidades locales. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Los socialistas demandan revisar y flexibilizar la aplicación de la regla de gasto para los ayuntamientos con cuentas saneadas y con superávit. Susana Sumelzo, diputada socialista.
Planteamos que cada ayuntamiento, siempre y cuando cuente con las cuentas saneadas y en uso de su plena autonomía financiera, pueda invertir el superávit que genere en todo aquello que consideran prioritario para sus vecinos. Insisto, porque los ayuntamientos también son Estado.
Podemos apoya la propuesta socialista, aunque ellos mismos presentan una proposición legislativa para modificar la regla de gasto, que precisamente hoy ha admitido a trámite la mesa del Congreso, a pesar de que había sido vetada por el Gobierno por exceder sus previsiones económicas. El PP y finalmente también Ciudadanos, en contra de lo que había manifestado esta misma mañana, se oponen a la moción de los socialistas.
La DGT ha fijado unos servicios mínimos del 50% tras no llegar a un acuerdo con los examinadores. Ambas partes se han reunido hoy después de casi 6 meses de huelga, pero no han conseguido desbloquear el conflicto. Los examinadores van a recurrir los mínimos a los tribunales, ya que los consideran abusivos.
Onda Madrid, el tráfico.
Es hora de conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la A4, un accidente en Pinto origina 2 kilómetros de retenciones de entrada a la capital y el efecto Mirón provoca circulación saturada sentido Córdoba. Otro accidente, en este caso en la A5, ocasiona tráfico intenso a la altura de Alcorcón, dirección Badajoz. De entrada a Madrid encontramos complicaciones en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30 y Canillejas, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 a su paso por San Cristóbal de Los Ángeles y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma y en Tres Cantos. Dificultades en las salidas de la capital, en la A2 en San Fernando de Henares, dirección Zaragoza, en la A3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, y Arganda del Rey, sentido Valencia, en la A5 en Alcorcón, dirección Badajoz, y en la A6 en el Busbau, a su paso por Aravaca, hacia La Coruña. También hay vías con tráfico denso en ambos sentidos, es el caso de la A1 a la altura de Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A5 en Móstoles, y la A6 en el plantío Majadahonda y Las Rozas. Circulación intensa en la M40 en varios tramos, desde Hortaleza hasta Vicálvaro, dirección a la A3, y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la M503. Retenciones también en la M50, en Boadilla, Majadahonda y Las Rozas, sentido A6, y precaución en la Nacional 6 en Guadarrama. Los bancos de niebla dificultan el tráfico desde el punto kilométrico 54 al 57.
Así terminamos. Siguen escuchando Madrid Directo con Nieves Herrero.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Aquí seguimos desde las 4 de la tarde contándoles la actualidad de este día. Y si hay una noticia que nos ha sorprendido gratamente a todos, es la lluvia. Ainhoa González, que ya la tenemos aquí.
Sí, además ya lo decíamos, que por la tarde se iba a extender más esa precipitación. Todavía el frente nos va a seguir cruzando durante la noche. Y mañana, a primeras horas a lo mejor, quedan algunos chubascos residuales, pero después tendremos una jornada de miércoles ya con intervalos nubosos, pero el sol ganando terreno. Y las temperaturas, todos atentos, parecidas a las de hoy, en la Sierra bajan. Pero atención, el jueves notaremos la masa de aire frío polar, que hará que los registros desciendan. Y por ahora, precipitaciones en el horizonte no se vuelven a ver.
O sea, con esta lluvia ya nos conformamos.
Por ahora. Bueno, otro frente a lo mejor nos deja algo, pero en principio ya nada. Podemos guardar los paraguas mañana.
Vaya por Dios. Pues muchísimas gracias, Ainhoa González. Nos vamos rápido, rápido a la Gran Vía. Ya les digo que tenemos a Jacinto Morano, secretario general de Podemos de la Asamblea de Madrid, con nosotros. César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos. Gracias a los dos por seguir aquí. Vamos con Constantino a escuchar qué está pasando en la Gran Vía. ¿Os parece?
Vamos.
¿Estáis preparados
allá
todos? Pues allá vamos. Pablo Otero, ¿cómo están reaccionando los vecinos de la Gran Vía con la instalación pues de estas, yo no sé cómo llamarlo, vallas de hormigón?
New Jersey.
Son barreras, se llaman New Jersey, el modelo New Jersey. Pesan 800 kilos a cada tramo, de unos 2 metros, metro y medio. Encima tienen una barandilla para separar perfectamente lo que es la zona de calzada de esta zona peatonal ganada sobre el carril bus, taxi, moto. Acabamos de llegar desde la otra punta de Madrid y hemos recorrido aproximadamente un tramo de unos 500 metros por esta parte de la calzada, ahora zona peatonal, y la verdad es que hay muy poca ocupación. Prácticamente está ahora mismo la zona de la, vamos a decir, la zona peatonal habitual,
¿sí?,
que es la acera, que es donde está situada la gente, y una pequeña aglomeración aquí en el Cine Capitol porque hay una presentación. Esperamos, si no fuera por eso, la verdad es que se podría andar perfectamente por esta zona de la Gran Vía sin necesidad ahora mismo de esta plataforma reservada.
Ya.
¿Te parece? Vamos a preguntar a las personas qué les parece esta
solución.
A ver qué les parece. Hola, buenas tardes. Ya estamos en la... ¿Qué les parece esto de haber ampliado la zona peatonal en la Gran Vía?
Pues muy bien, me parece muy bien. Así podemos caminar con más libertad.
Bien.
¿Qué tal?
Sí, a mí me parece muy bien también. La zona principal de tránsito, pues que se amplíe por la cantidad de gente que pasa por aquí, pues está muy bien.
Bueno, de momento 2-0.
Los que hemos podido encontrar ahora mismo aquí en la Gran Vía, que estamos en la zona de la acera, pero hay personas que también están ocupando la zona que ahora mismo está sobre el carril bus.
Ya. Pablo, gracias por acercarnos a lo que piensa la gente. No sé si quieres traernos a alguien más aquí a los sonidos de Madrid Directo.
Vamos a ver, tenemos aquí una pareja un poco.
Venga,
perdón,
a ver.
Buenas tardes. ¿Les importa en directo para la radio? ¿Qué les parece la decisión de ganar terreno peatonal en la Gran Vía?
Muy bien, estupendo.
¿Oye?
¿Y a su señora o su acompañante, perdón?
El carril. Perfecto, me encanta. Muy bien.
Definitivo ya. Definitivo, no solo Navidades.
Muchas gracias.
Pues muchas nada, gracias. Pablo, que cuatro opiniones, cuatro que hablan positivamente de esta ampliación de la Gran Vía, que en principio se va a quedar así ya para siempre. Gracias, Pablo.
Esta tarde la lluvia ha invitado a pasear.
Claro que sí. Pues sigue paseando, Pablo. ¿Tú qué puedes? Un beso. Venga, grande, querido compañero. Gracias, gracias. Tenemos también tweets de la Gran Vía,
sí,
Carlos Honorato.
Sí. Madrid Directo, dice el amigo Pablo Torres, oigo decir sobre la peatonalización parcial de la Gran Vía que no hay que demonizar el transporte privado. No se trata de demonizarlo, se trata de que tenemos un problema muy grande de contaminación y no podemos coger el coche para todo. Hay bus y metro. Es verdad que el plan del ayuntamiento puede tener algunas deficiencias, como la falta de alternativas de tránsito o la falta de aparcamientos disuasorios, pero tenemos que acostumbrarnos a este tipo de medidas por mucho que nos cueste. Odio los tweets dobles, ¿eh? Los odio.
Pues los últimos minutos con Jacinto y César, que nos...
A Jacinto lo hemos escuchado.
Claro, hablando de la Gran Vía.
Yo creo ha sido muy elocuente, aunque que varias personas que estaban por allí paseando, que acaban de entrar en directo...
Eran cuatro.
Bueno,
no, claro que sí.
Nuestra...
Eso no es muestra, ¿eh?
Yo he visto encuestas electorales que dan primeros a Ciudadanos, que creo que tienen muestras inferiores.
Pues son cuatro
y verás,
también.
Y verás elecciones donde
pero
somos,
bueno, quiero decir que
podemos ganar.
Venga,
igual es significativo, pero que es interesante que la gente pueda disponer del centro de la ciudad para
claro,
pasear, pues. para desarrollar, y sobre todo en las fechas navideñas, más allá de todo el año. Yo creo que es importante reseñar, esto hay que comunicar, seguro lo habréis hecho antes, comunicar a los oyentes que se han reforzado el transporte público, que no debería, si todos ponemos de nuestra parte, tener ningún impacto sobre el tráfico rodado y que sí nos puede servir para que tengamos un espacio más habitable, mejor para el comercio del centro de Madrid y mejor para las para los ciudadanos.
César.
Ahí yo no puedo estar de acuerdo con Jacinto. Ya lo decía antes, cuando todavía no estabas. El año pasado los comerciantes se quejaron, que perdieron, de que no hicieron la misma recaudación que otros años. Y estamos hablando de gente que justamente esta es la época del año donde muchas veces pueden reflotar cosas que, bueno, que por desgracia no ha ido también todo el año. Obviamente, pues bueno, ahí se ha reforzado el transporte público, pero como contestando al oyente que nos mandaba el tuit, es que hay gente, la Gran Vía es de todos, la Gran Vía no es de gente como somos nosotros que vivimos en Madrid, Madrid ciudad, hay gente que viene de la sierra, hay gente que viene del sur, hay gente que viene de la comarca de Las Vegas, que oye, pues que para ellos venir en transporte público significa una odisea casi muchas veces, por desgracia.
Pues
y esa gente, pues oye, no le podemos decir tampoco, no vengas a la Gran Vía, que nos viene muy mal que vengas con el coche. Pues
eso, ahí estoy de acuerdo, que podemos tener problemas con el transporte público, la gente que viene de fuera de Madrid, pero eso es muy sencillo. Con enviar el gobierno de Cristina Cifuentes, poner un gobierno que solucione esto, lo tenéis.
Pues mira,
hecho.
Te voy a decir una cosa.
Jacinto, para ver la tarde, está usted
justamente,
que
se sabe. No, sí, justamente
cambiando vuestro gobierno, se ha venido.
Si vuestro gobierno en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, hubiese hecho alguno de los parking disuasorios que se supone que teníais que hacer, pues a lo mejor no tendríamos.
Bueno, solo son siete, eran cuatro encuestados y siete parking disuasorios, tampoco nos pongamos así, César.
No, vamos a empezar por algo, no es que, claro, vamos a cambiar gobiernos y no sabemos ni hacer parking disuasorios, pues hombre, pues mal.
Creo que
se ha hecho. Cómo me encanta verlos, cómo me encanta escucharlos y cómo me gustaría volver a verlos cuando les toque.
Cuando
evidentemente
quieras.
Estar por aquí. Que nos ibas a despedir con una sorpresa, ¿no? Me has dicho.
Sí, musical. Bueno, sorpresa, Carlos, no tanto.
No.
¿No? Vamos a decir que llega el Real Madrid Fuenlabrada, que nosotros lo vamos a retransmitir, que está José Vicente Delfa, que va a ser el encargado de hacerlo, y que nos vamos a despedir por hoy. Y gracias a Jacinto, a César por haber estado aquí.
Encantado.
Carlos Honorato, mañana será otro día.
Sí, sí, mañana estamos aquí a las 4 de la tarde. Pase
claro,
lo que pase.
Pase lo que pase. Constantino
sí.
Mediavilla, y a usted le esperamos mañana también.
Sí, y mañana que estén muy atentos todos los oyentes. Que sean como yo, mayores, porque va a estar aquí la directora general del Inserso.
¡Anda!
Carmen Balfagón, y vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas.
Claro, pues como les he visto tanto a Jacinto Morano como a César Zafra con espíritu navideño, hemos decidido acabar pues con aires navideños para cerrar este programa. ¿Cómo lo veis?
A ver el aire.
A ver el aire. Vale. Bueno, pues agradezco a José Luis Ávila la coordinación, a Alejandro González, que haya estado pendiente de la información, y Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Jorge, todo tuyo. Así les decimos hasta mañana, amigos. Hoy Madrid Directo ha sido un poco más corto, pero mañana volveremos a nuestro horario habitual. Ahora, Real Madrid Fuenlabrada. Adelante, Delfa, todo tuyo.
Esto es Onda Madrid.